Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos, la licenciada Yajaira Padilla López, coordinador general, el ingeniero Rodrigo Mata Ruiz, y en el control técnico, el ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Les decimos que hoy se va a rifar un libro, Viaje a las ruinas del Fuerte del Sombrero, de don Agustín Rivera y San Román, con prólogo del doctor Sergio López Mena, paginado 85 con 22 capítulos. Esa es una rifa. Y la otra, para nuestros radioescuchas, también para que se reporten, es el boletín Nuestras Raíces, el 108 y el 113, con fotografías inéditas, para que participen en estas dos sensacionales rifas. Solo tienen que llamar 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. También escúchenos por internet www.radio.udg.mx/lagos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La máquina del tiempo se traslada a la celebración de un jueves de Corpus por los años de 1945, que esto fue instituido el jueves de Corpus en el año de 1264, y en el México colonial se le llamaba el Día de Manuel o de las mulas. ¿Por qué de las mulas? Sencillamente porque todos los que acudían allí a catedral a celebrar el jueves de Corpus se desplazaban en mulitas, y todo el atrio y parte de lo que era el jardín, allí amarraban a las mulitas y empezaron a decirle que era también el Día de las Mulas. Bueno, se celebraba en nuestra ciudad de Lagos de Moreno, era la tarde, y en el interior del atrio parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, con solemne procesión encabezada por el señor cura don Miguel Alba y los capellanes padre Luis Navarro, Guadalupe Navarro, Ignacio Íñiguez, que todos conocimos como el padre de la mano chiquita, el padre Salvador Neri y el padre Enrique Luna, en el palio los señores Juan Amador, Filiberto Montoya, Pedro Guerra, don Rubén Navarro, Atalo Montoya, Genaro Gutiérrez Serrano, enseguida el seminario vicentino, niños y niñas vestidos de blanco, les decían almas en gracia. También a los niños con sus espaditas de lámina hechas por don Camilo Romo, decían los pajes o moros. Con flores y agua florida los guiaba la señorita Consuelo Borja Romo. Con su estandarte las siguientes cofradías o asociaciones de católicos, adoración nocturna, reminiscencias de la cofradía del Santísimo Sacramento que data desde el siglo XVI en Lagos, con Alfredo Garnica, las mercedarias Carmelita Macías, Carmelitas Rufina y Crucita Hernández, Acción Católica el maestro Víctor, Sagrado Corazón la señorita Beatriz, hija de don Amadito, San Francisco de Asís, don Simón Pedrosa López, las escuelas de niños y niñas, el Catecismo de la Merced María Guadalupe Gutiérrez, Catecismo de la Parroquia de la Asunción María Dolores Camarena, hermana del célebre médico de los pobres Salvador Camarena, quien cuando fungió como presidente municipal no cobró ni un centavo de sueldo. El sacristán era don Lucio Amador y el campanero don Carlitos García. La procesión salía por la puerta de la sacristía en el lado poniente del templo, en la parte que daba al mesón de Guadalupe, donde hoy es un hotel, en la calle Juárez, que se fundó a finales del siglo XVIII como mesón de las ánimas por doña Petra Ibarra. Proseguía para hacer cuatro altares recorriendo todo el atrio. Entrando por la puerta principal con gran júbilo se colocaba el Santísimo en el altar mayor con la bendición que el pueblo recibía con gran devoción. Luego, como una tradición, se soltaba una lluvia en grande que empapaba todo, refrescando las viejas canteras del templo parroquial, llenando el ambiente con un fascinante aroma a piedra mojada. Y las flores que adornaban el altar mayor donde reposaba el Santísimo con toda su majestad. ¿Quién no recuerda el jardín principal con sus ricas golosinas que nos esperaba a los niños que acompañaban a nuestros padres en esa hermosa tradición de Jueves de Corpus? Las dulces varitas, ya sea de tejocote, las chivitas de maíz en aquellos higiénicos carritos de madera de ruedas de bicicleta con cajón de vidrio que sellaba herméticamente, en que se preparaban las sabrosas chivitas. A las chivitas nosotros nunca las conocimos como palomitas, sino les decíamos las chivitas, y envasadas en una artística teterita de peltre, le ponían mantequilla derretida y su costo era de solamente 5 centavos de cobre o níquel, llamadas Josefinas y del calendario azteca. En el mercado Juan Pablo Anaya, antes Coronel Miguel Ahumada, y desde 1963 Plaza Cuarto Centenario, nos íbamos a los riquísimos tacos dorados de papa, 30 por un peso, con lechuga y una salsa inigualable que, de fórmula secreta de don José de Luna, quien envolvía el manjar tan popular en papel de estraza. Este famoso vendedor murió trágicamente atropellado en céntrica calle de Lagos. Pero con no importaba a sus muchísimos clientes que rápidamente agotaban los sabrosos tacos dorados de 30 por un peso. ¿Cuál salsa de torito de otra marca comercial? La salsa de don José de Luna, con su fórmula secreta, ha sido hasta ahora inigualable, con su rico sabor con las que bañaban los tacos. También en el mercado Juan Pablo Anaya se colocaban carritos vitrina con dulces de aquellos famosos conocidos popularmente como gallitos blancos. En el histórico Portal Castro, don Juan Arzola vendía las ricas paletitas de leche de Mimi, don Ferruco, y en diferentes sabores los Zen para evitar el mal olor de la boca. Comentaremos ahora algunos de los personajes que hemos referido líneas arriba. Don Luis Navarro como capellán de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y don Guadalupe Navarro, capellán de San Felipe, vivió por el jardín de San Antonio, parientes de don Rubén Navarro, el del negocio Casa Navarro. Trino Torres Campos, del famoso estudio fotográfico de los Torres Campos, y el padre Ignacio Íñiguez, el padre de la mano chiquita, quienes iniciaron la construcción de la capilla de la Virgen de San Juan en el barrio del Guayabo, también conocido como barrio de los alfareros. Hacían convites, como desde tiempos de la colonia se les llamaba lo que ahora se conocen como kermés, y los domingos montando a caballo les daba tamaño susto que hasta a los borrachos se les quitaba a no menos de uno, cuando con todo y cuaco el padre Íñiguez se metía al interior de las cantinas o casas de mala nota para solicitar a los parroquianos que no daban crédito a la presencia del sacerdote en su ambiente de perdición su cooperación para construir el templo de la Virgen de San Juan. El padre Ignacio Íñiguez les decía mostrando su canastita: para recolectar limosna a los azorados parroquianos y las muchachas en poca ropa que los acompañaban. Ustedes sigan con su asunto, yo solo vengo a que cooperen con algo, y ni tardos ni perezosos para ganar la indulgencia por su mal comportamiento de ese día en el antro. Los sorprendidos parroquianos le entregaban la limosna al padre Íñiguez, que la recibía sin desmontar de su caballo. Este singular sacerdote a quien se debe la construcción de la capilla de la Virgen de San Juan murió en el Templo de la Merced en la ciudad de Guadalajara en 1973. El padre Salvador Neri, que murió en el Templo de Capuchinas. El padre Enrique Luna fue impulsor de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen y fue en el que encabezó histórico modificación y iconografía el culto carmelita, modificando la fachada de la antigua capilla de San Felipe y edificando su única torre de estilo neogótico. Enchapó las paredes del Templo de San Felipe y de Nuestra Señora de la Merced con madera de cedro tallada. El padre Luna murió en la Casa Trinitaria por 1996. Don Juan Amador, fabricante de huaraches de tapa, suela de llantas, fustes y correas en el callejón del mercado Juan Pablo Anaya, junto a la tienda de abarrotes Las Palomas de Don Pedro Espinosa. Filiberto Montoya, mejor conocido como Don Fili, presidente de la Acción Católica, y trabajó con don Modesto Pérez Sandy, propietario de la tienda de ropa El Nuevo Mundo, ubicada a contraesquina del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Después fue propietario de la Casa del Pueblo. Le ayudó por mucho tiempo don Luis Esparza. Don Pedro Guerra, originario de Matanzas, Jalisco, impulsó a sus hijos Jesús, Esteban, Antonio, Felipe, Pedro, Darío en la industria del calzado. Don Rubén Navarro, impulsor del deporte del ciclismo, dueño de Casa Navarro. Atalo Montoya, corresponsal del Banco de México en la calle Agustín Rivera. Su mostrador tenía ventanilla con barrotes y cristal. Sus ayudantes, Félix Larios, Luciano su chofer y cuidador de un perro dálmata que estaba en la entrada de la oficina. Genaro Gutiérrez, Genarito, propietario de la tienda de ropa La Aurora, cuyo lema comercial fue En pantalón y camisa, Genaro se especializa. La señorita Consuelo Borja, maestra de primer grado de la escuela Miguel Leandro Guerra para niños en 1931, después fundó su escuelita particular en la calle Constituyentes, casi frente al maestro músico y compositor laguense don Apolonio Moreno, autor de famosas marchas chotis y valses como Tres Piedras, Toro y Abrazos, María de los Dolores y muchas otras. Los alumnos sobresalientes que tuvo la maestra Consuelo Borja, podemos citar al famoso músico laguense don David Hernández Moreno, que organizó una orquesta en México, Alfonso Serrano, diputado federal, don Jesús Ortiz Pérez, el famoso mariachi, Alfonso de Alba, célebre escritor y autor del Alcalde de Lagos y otras consejas, y su hermano Salvador de Alba, arquitecto, autor de obras con motivo del cuarto centenario de la Fundación de Lagos. Don Alfredo Garnica fungía como juez y junto con su esposa Micaelita, su cuñada Serafina, vivía por la calle Hidalgo frente a la Casa del Agrarista, después secundaria del Estado, y posteriormente el Colegio Particular Insurgentes. Rufinita y Crujita Hernández, que vivían en el barrio de Triana, hoy San Felipe, hacían ornamentos y escapularios para el templo de ese antiguo barrio. El maestro Víctor, dedicado a la hechura y reparación de botas militar, quien no lo recuerda, siempre caminando muy deprisa. Don Simón Pedrosa, por mucho tiempo sacristán del templo del Calvario y artesano en su arte plumario, que elaboraba charolas y cuadros de vara con dibujos hechos con plumas de pájaros. María Guadalupe Gutiérrez, mejor conocida como la señorita Lupe, su escuela estuvo en Luis Moreno, esquina con Plaza de la Merced. Víctor Macías, quien le decía la bicicleta humana. ¿Por qué? Pues era un extraordinario atleta que muy temprano se iba a la primera misa de San Juan de los Lagos y poco más tarde ya estaba en su trabajo en Lagos, muy fresco, y todo el recorrido era a pie. A aquellos años, la máquina del tiempo. Maestro.
Buenas tardes, amigo Radio Escuchas. Pues aquí un poco retrasados, pero bueno, lo importante es que estamos con ustedes, como siempre, con muchísimo gusto. Don Carmelo les va a decir por ahí algunos mensajes.
Sí, sí, síganos llamando para que se lleven en la rifa los dos boletines de Nuestras Raíces. Es el 113 y el 108. Y el libro Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero. Se están reportando Alfonso Villagrán. Desea participar en la rifa. Está participando. También habló la señora Berta Cermeño. Felicitaciones, y desea participar en la rifa. Está participando en la rifa, señora. Juanita Díaz, saludos, y desea participar en la rifa. María Luisa Sánchez, saludos, y desea participar en la rifa. Están participando. Salvador Martínez, felicitaciones, y desea participar en la rifa. Javier Herrera, saludos, y desea participar en la rifa. Estás participando, Javier. Ojalá te saques alguna de las dos rifas.
Claro que sí, muchísimas gracias por todas sus llamadas. Es un placer estar recibiendo sus mensajes, como siempre, todas las semanas en este subprograma Radio Universidad de Guadalajara, Nuestras Raíces. Ya saben que siempre contamos con su grata compañía, ya donde ustedes están en sus casas, en estos momentos, bueno, pues que se disponen a comer, y nosotros aquí pues los invitamos nuevamente a que nos sigan llamando, que nos sigan compartiendo sus opiniones, sus anécdotas, lo que ustedes gusten mandarnos. Ya saben que con ellos construimos también, nos ayudan a construir este programa.
Solo tienen que llamar al 403-1413. Una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada, para oídos atentos.
Así es, don Carmelo. Pues bien, no puede pasar desapercibido para nosotros el día de mañana. Vamos a atestiguar nuevamente esa gran tradición de los laguenses, del pueblo de Lagos de Moreno, de nuestra ciudad y de todas las comunidades de nuestro municipio, que son muchísimas, casi alrededor de 500, por ahí va el número. Y bueno, pues que en esa fecha tan extraordinaria se desplazan, con todos los problemas que hay para ello, ¿no?, a nuestras comunidades campesinas, que, bueno, pues ya sabemos que el precio de las gasolinas se ha disparado, que a veces les impide llegar hasta esta, la cabecera municipal, pero bueno, de una u otra manera es una fecha muy especial para el pueblo laguense, como es la bajada, la tradicional bajada de la imagen sacra de nuestro Padre Jesús del Calvario, el Nazareno. Sí, don Carmelo.
Sí, esa tradición viene desde que fue inaugurada la capilla, que le nombraban la Capilla 14, porque era el final del Vía Crucis. Por eso la calle Constituyente se llamó de la Estación, pero precisamente porque era de la Estación del Vía Crucis, y la capilla de nuestro Padre Jesús del Calvario era el culmen para llegar a esas tradicional lo que se llamaba la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese tiempo estuvo el padre Teófilo Villagrana Guerrero.
Sí, así es. Bueno, si nos remontamos a la historia de la imagen de nuestro padre Jesús del Calvario, le encontramos en un inventario desde el siglo XVII, estaba como una donación que hizo la dama española Jiménez de Castro para las reliquias que donaban ellos a la parroquia antigua. Fue alrededor de 1672 cuando esta señora, doña Mencia, Catalina Mencia Jiménez de Castro, dona una imagen del Nazareno a la cofradía de la parroquia de la Asunción. Entonces, en 1772-73, hacia 1788, vuelve a aparecer esa imagen del Nazareno de talla. Es una talla, dice allí, ciertamente. Y vuelve a aparecer esa imagen en los inventarios de la parroquia. Entonces, hay esa probabilidad, esa hipótesis de que esa es la imagen, el Nazareno, de talla, o sea, de madera, es una talla de madera, que claramente se comprueba que es una imagen barroca, es una imagen de esos siglos, es una imagen colonial, de los tiempos coloniales, como hay también otras más, ¿no? Aquí en los templos de Lagos, afortunadamente, que son reliquias artísticas, de arte y, bueno, religiosas, obviamente, y esa es la talla que tenemos en la imagen de nuestro Padre Jesús del Calvario, ¿no? Es una imagen que la encontramos, posteriormente vuelve a aparecer, que es cuando Mario nos da una relación de que se encontraba en la cofradía de Jesús Nazareno, precisamente. Y esta imagen formaba parte de las procesiones que se hacía a la parroquia, ¿no?, en aquellos tiempos. Y vemos en un documento del alcalde mayor de Lagos, Francisco Javier de Arreola, cómo él está impulsando la construcción hacia 1776-77, la construcción de la capilla originaria en el Cerro del Calvario, ¿verdad? Que luego ese predio es una donación de un señor que era dueño de toda esa parte del Cerro del Calvario, y la dona porque dice que él tiene mucha predilección para con la imagen del Nazareno, ¿no?, del Señor del Calvario. Entonces, quiere decir que esa imagen ya era muy conocida, ¿no? Él no la regala, él no la dona, sino que él ya tenía conocimiento y devoción por esa imagen, que obviamente ya existía en la parroquia de la Asunción, ¿no?
Sí, quien la dona, como usted mismo lo dijo, doña Mencia.
O sea, es una hipótesis todavía, sí, que... Sí, sí. Pero también se empata con la tradición de muchas personas antiguas que nos dicen que esa imagen salió de una casa. Y en efecto, pues estaba en la casa de doña Catalina Mencia Jiménez de Castro. Muy bien, don Carmelo, adelante.
Sí, se está reportando José Guadalupe Moreno. Felicitaciones. Y desea participar en la rifa.
Muchas gracias, cómo no.
José de Jesús García, seguramente es don Jesús, José de Jesús García Aguirre. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias,
un saludo.
Y desea participar en la rifa.
Cómo no.
Jaime Ramírez, saludos y desea participar
saludos,
en la rifa.
Muchos saludos, claro que sí.
Felicitar a don Carmelo por su bonita máquina del tiempo. Y desea participar en la rifa, José Manuel Moreno.
Claro que sí, está participando.
Muchas gracias. saludar a todos los del programa y desea participar en la rifa, Francisco González.
Muchas gracias, cómo no, está participando, así es. Bueno, pues ya se nos... ¿Vamos a la pausa o la continuamos, don Carmelo?
Vamos a la pausa y enseguida regresamos.
Muy bien, adelante.
La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Vamos a una noticia de un fallecimiento de una persona muy conocida de todos ustedes, aquella de aquel gran mercado, Juan Pablo Anaya, que es, todo mundo la conoció por su gran amabilidad y servicio a sus clientes. Es la señora Agustina Quirós Moreno, a los 97 años, es persona de aquellos tiempos.
Es un aviso que nos envía un radioescucha.
Sí, también saludamos a la Chula y a su ayudante, que son fervientes radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. También saludar a los del programa, José Manuel Moreno, y desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Se está reportando el amigo Ramiro Padilla. Desea participar en la rifa y muchos saludos, maestro.
Cómo no, claro que sí, está participando. Muchas gracias. Síganos llamando. ¿A dónde vamos, don Carmelo?
Ahora vamos a la sección muy escuchada del maestro Carlos Gómez Mata, Nahuatlismos, en la voz de la ingeniero Bertita Veloz Chávez. Nahuatlismos.
Nahuatlismos.
Aunque no es un topónimo relacionado con nuestro municipio o nuestra región, vamos a hablar del nombre de la ciudad y ha estado ligado de muchas maneras con nosotros, especialmente durante la época colonial, como es el referente a Zacatecas. En estos días nos llamó la atención a leer un texto acerca del Zacatecas prehispánico. Una de las autoras, Alicia Hernández Chávez, escribió precisamente que Zacatecas en náhuatl significa lugar donde abunda el zacate, lo cual de ninguna manera es correcto. Igual que muchos topónimos y etnónimos en lengua náhuatl, se encuentran formados por dos elementos. Uno que es una referencia del lugar y el otro que alude a la propia gente o población del mismo sitio. En el caso del topónimo Zacatecas, como afirmamos, es incorrecto que se afirme que quiere decir lugar donde abunda el zacate. Realmente, su significado correcto alude a la gente del zacate, esto es, de Zacatl, zacate, y el gentilicio Tecatl, gente, la gente del zacate o gente que vive donde hay zacate o en los zacatales. Otro gentilicio del mismo género es el referente a la etnia de los tlaxcaltecas, como los que llegaron a la villa de Santa María de los Lagos por allá de finales del siglo XVI, pero que también se encontraban ya mucho antes peleando como soldados contra los cuachichiles, más hacia la zona oriental, por los rumbos de los fuertes del Portezuelo, Ojuelos, la zona norte de Lagos, Las Bocas y otros sitios. Los dos elementos de la denominación de tlaxcalteca son tlaxcali, de Tlaxcala, y el gentilicio tecatli, gente, gente de Tlaxcala. Tlaxcali es tortilla, que ya con el sufijo añadido y el nombre de tlaxcalán, se convierte en el lugar de las tortillas o donde hacen tortillas. El tecatl, de tlaxcaltecatl, es el gentilicio de gente, gente de ahí, del lugar. Por lo mismo, el gentilicio Tecatl de Zacatecatl o Zacatecas significa gente del zacate, no lugar donde abunda el zacate. Texto: Maestro Carlos Gómez Mata. Voz: Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces: Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos, maestro.
Sí, muy bien, vamos a continuar pues con esta historia sobre la imagen de nuestro Padre Jesús del Calvario ligada a lo que el día de mañana vamos a celebrar todos o la mayoría de los laguenses y sobre todo quienes participan directamente de esa tradición apostándose a lo largo de todo el recorrido que va a realizar la imagen, ¿no? Que creo que ha cambiado en ese aspecto la tradición, ¿no? Que antes lo veíamos que en aquellos años, hace que será todavía unos 10 años, poco más, parece.
Poquito más.
Que cambiaron la ruta de tránsito de nuestro Padre Jesús del Calvario y, bueno, creo que la ampliaron, ¿no, don Carmelo?
Sí.
Y antes, pues, venía directamente saliendo del Calvario hacia su destino de la parroquia de la Asunción como primer punto de un largo recorrido, ¿no?
Así era, maestro.
Por las capillas del municipio y también que se iban hacia dónde, don Carmelo, a la Unión de San Antonio, me parece, ¿no?
A Tlacuitapa.
Precisamente.
A Tlacuitapa iba a visitar la parroquia.
Así es. Pero bueno, es impresionante ver el número, la gran cantidad de personas, ¿no? Que se agolpan. Una cuestión abigarrada de colores y toda clase de adornos, ¿no? Antes veíamos también que, bueno, creo que era más bien a la subida, cuando participaban aquellos carros alegóricos muy bien aderezados, adornados, que había promotores de ello, ¿no? Que creo que ya fallecieron.
Sí, por ejemplo, el maestro Manuel Moreno, uh-huh. Si lo recuerda,
sí,
fue de los que arreglaba muy bien esos carros.
Sí, que iban en vivo ahí los imágenes, ¿no?
Amarraditos.
Personajes.
Sobre todo aquellos arrancones que ya para subir la cuesta del Calvario tendrían que ir muy seguros.
Sí, así es. Y bueno, pues sí, recordamos que la capilla, la primera capilla era muy chiquita, ¿no? Fue construida alrededor de 1779, que ya se empezó a la apertura para celebrar ahí toda clase de ritos, de rituales. Y bueno, ya se tenía el novenario ahí desde ese siglo, antes de terminar el siglo XVIII, ¿no? Y el impulso que le dio para ello el alcalde mayor Francisco Javier de Arreola, un español cubano, creo que nació en Cuba, pero él era muy devoto de esa imagen de Jesús Nazareno. ¿Por qué? Porque en la España precisamente hay otras imágenes muy similares, parecidísimas a esta del Calvario y que se llaman también Nuestro Padre Jesús del Calvario. En varias ciudades españolas, curiosamente, ¿no?
Sí, así es, maestro. Y muy, muy parecidas.
Sí, sí, están casi idénticas, ¿no?
Idénticas,
como que salieron de la misma mano del artista.
Sí, sí, de la talla española.
Sí, así es. Y bueno, pues ya vemos que esa capilla, pues se vino a demoler, la vino a ampliar y a reconstruir el presbítero, el señor Villagrán, ¿verdad? Don Teófilo Villagrán, ya para las últimas décadas del siglo XIX.
Sí, 1885.
Que es cuando ya vamos a inaugurar la etapa nueva, ya bien cimentada, de lo que será el Templo del Calvario, en la cima del Calvario, y ya de una manera formal a que va a ser totalmente el patrono de la ciudad, ¿no? que se empiezan a hacer unas grandes fiestas que van paralelas a la fiesta cívica, la fiesta religiosa, como la conocemos hasta el día de hoy, ¿no?
Sí,
es una fiesta cívica y religiosa.
Sí, ¿no? El gobierno del estado decretó las fiestas paganas.
Sí, así es. Civiles y religiosas, sí, ¿no? Sí. Que van a la par y que no se pueden separar, obviamente, ¿no? Pues así somos, ¿no? Nuestra identidad así es.
Se está reportando, maestro, un radioescuchas que ya tenía ratito que no se reportaba.
Muchos saludos.
Felipe Hernández, y desea participar en la rifa.
Claro que sí, está participando y síganos llamando, síganos apoyando con sus mensajes para que, bueno, pues escuchen todas las opiniones, lo que ustedes nos quieran decir y que es de una manera ir elaborando también este programa, ¿no? Que se oigan bastantes voces, pues creo que es más bonito, le da más color al programa y, bueno, pues todos disfrutamos de él, ¿no? De todo lo que nos tiene que decir también la gente, no solamente nosotros, ¿no? Sino que vienen los mensajes, van circulando de aquí para allá y luego nos dan su respuesta. Y eso nos da mucho gusto porque vemos que sí tenemos una retroalimentación de ustedes con nosotros, ¿no? Y bueno, pues entonces sí, el colorido de esa tradición es muy grande. Ha sobrepasado las fronteras municipales y vemos que vienen también gentes de fuera, ¿no? De otros municipios circunvecinos.
Así es, maestro. Se están reportando, están repiqueteando, como usted dice, los teléfonos. Y se está reportando Raúl Armando Amezquita, que lo saluda. Y desea participar en la rifa.
Sí, está participando, Raúl, con mucho gusto. ¿A dónde nos llaman, don Carmelo? ¿A qué número?
Se están rifando dos boletines de Nuestras Raíces, órgano oficial del Archivo Histórico Municipal, del cual saludamos al maestro Mario Gómez Mata.
Claro que sí, un saludo grande para allá, nuestro compañero de programa.
Es el número 108 y el 113, con grandes fotografías inéditas y muchos artículos, estos dos boletines en una sola rifa. Y para la otra rifa es Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero del doctor Agustín Rivera y San Román. Solo tienen que llamar al 403-1413 y a una alada sin costo 01-800-701-2119. También nos puede escuchar en internet www.radio.udg.mx/lagos, para oídos atentos.
Así es, síganos llamando, por favor. Sí, entonces pasamos a la fiesta, ya brincando el siglo XX, cuando vemos incluso imágenes de fotografías del templo que se está construyendo todavía, ¿no? El nuevo templo. Vemos incluso imágenes de gente que está colaborando con la construcción, acarreando arena, piedra, haciendo donaciones, don Carmelo.
Sí, sobre todo había en los barrios, había un día designado a cierto barrio y en ese día, en esa tarde, acarreaban piedritas, piedras, arena, desde los niños más chiquitos arrimaban al templo material.
Así es, se tardaron bastante para poder dejarlo como lo vemos,
¿no? Sí.
Quedó hermoso.
Sí, el que cooperó mucho fue el padre Panchito, de grata memoria, que fue el que también hizo de tres naves el templo del Calvario, pero con la ayuda de varias personas. también como hicieron en el santuario el padre Mariano, hermano del padre Panchito, también hizo una gran obra en el Templo del Calvario. Se está reportando Ángel Marmolejo, lo saluda y desea participar en la rifa.
¿Cómo no, Ángel? Un saludo grande, estás participando. Sí, el padre Francisco, que estuvo también en el Templo de la Luz, lo recordamos por ahí. El padre Panchito precisamente fue el que mandó hacer la réplica de la imagen de Jesús del Calvario, del Nazareno.
La que le nombran la peregrina.
Exactamente, fue, la mandó hacer a Guadalajara, con un escultor de Guadalajara, ¿no? Y bueno, pues no quedó igual, obviamente, ¿no? No. Hay una gran diferencia entre la peregrina y la imagen original, ¿no? Sí.
Le faltó imprimir la piedad.
O sea, la imagen, la peregrina, sí. Yo me he puesto a observarla, ¿no? En una fotografía que tenía por ahí, bueno, porque aparte de ello, así les quiero comentar, no viene el caso, pero bueno, yo no soy muy afecto a estar en las rituales de la iglesia, pero sí tengo, conservo por gusto, por tradición, como quiera que se diga, mis imágenes preferidas, y una de ellas es el Jesús Nazareno, ¿no? El Señor del Calvario. Pero yo tenía una imagen de la peregrina, de la imagen peregrina, se me hacía muy raro, ni me había dado cuenta, ¿no? Y dije, hasta un día que sí, detenidamente la observé. Dije, ah, caray, pues este no es el Señor del Calvario, ¿no? Y no, precisamente como dice don Carmelo, pues sí, la peregrina es otro tipo de escultura, ¿no? No se le ven para nada los rasgos originales de la talla del Nazareno del siglo XVII, de, pues como decía mi hermano Mario, pues es de un arte hiperrealista, ¿no? Dramático. Que, bueno, tiene hasta su lengua casi de fuera, ¿no? Marcando ahí, remarcando el dolor, ¿no? El sufrimiento, con su corona de espinas muy bien elaborada, bien formada, y que, pues, le sangra, ¿no? Entonces, la imagen esta, pues, me gustó por un lado, ¿no? La peregrina, porque sí refleja como mucha paz, mucha tranquilidad, pero no tiene para nada los rasgos de la original, que sí son rasgos dolientes, ¿no? Que son muy, muy sobresalientes de esas imágenes de aquellos tiempos. Y esta, bueno, pues, como cumple su función, ¿para qué? Pues para poder transportarla a todos lados y que se tenga una representación de alguna manera y sin maltratar la imagen valiosísima en todos sentidos, original, barroca, ¿no? Adelante, don Carmen.
Sí, desde su comunidad, don Isidro Santos.
Ah, un saludote por allá, don sí. Isidro, hasta está, Las Cruces, Jalisco.
Hasta Las Cruces, está reportando, saludándolo y desea participar en la rifa.
Claro que sí, está participando, cómo no. Sí, don Carmelo, entonces, pues estamos en los tiempos modernos y se amplía el recorrido del Jesús del Calvario. ¿Qué le ve usted? ¿Si hay alguna modificación importante, don Carmelo? ¿Sigue igual? ¿Cómo la observa?
Bueno, maestro, lo que se observa en la actualidad es que es un sinnúmero de nuevos fieles que acuden al paso de la venerada imagen de nuestro Padre Jesús del Calvario, pero ya por todas partes de barrios y calles nuevas que no existían. Entonces se mira con mucho gran fervor, sobre todo cuando pasan por los hogares de dichos barrios, son adornadas con flores y en los pavimentos son impresas magníficos trabajos de acerrín y pintura.
Pues yo creo que esa de alguna manera es una herencia una tradición de los pueblos indígenas, sobre todo, que yo creo que van traspasando, ¿no?, sus comunidades, van saliendo hacia otros lugares y nos van influyendo de alguna manera. Bueno, también hay que recordar que ya los pueblos indígenas tampoco son tan indígenas, ¿no?, sino que pues se va ya casando unas gentes con de un lugar a otro, ¿no? Se van abriendo, se han ido abriendo, porque anteriormente, a principios de siglo y todavía a mitad del siglo, eran comunidades muy cerradas, ¿no?, que prácticamente era muy difícil penetrar cuando usted no pertenecía a esa comunidad. Es más, ni siquiera estoy hablando de los pueblos indígenas, los propios barrios no lo dejaban fácilmente entrar, y menos en la noche, don Carlos.
¿Por qué?
Pues que porque lo corrían a una pedrada, ¿no? La famosa frase esa que tenía, ¿no?
Huele a pedrada.
Exactamente. O sea, creo que a partir del siglo XIX vino una fuerte cerrazón, una casi enclaustración de la gente, una manera de formar una especie de pueblo dentro de otro pueblo, una serie de pueblos dentro de otros pueblos, ¿no?
No se diga el pueblo de San Felipe, que decimos San Felipe de Triana y todo eso, sí. Eran como un pueblo, como usted dice, un pueblo dentro de otro pueblo.
Sí, bueno, San Felipe, mis respetos, porque sí era un pueblito formado con todas las de la ley, se podría decir, sí. Porque, bueno, pues tenía su plaza.
Templo.
Tenía su iglesia, hospital, su capilla, tenía su hospital.
Sus farmacias.
Bueno, sí, ya puede.
Y sus negocios.
Pues después, pero para acabarla, ahí se fue desde hace muchísimos años, no sé cuántos, a establecer el que llamado descanso, ¿no?
Sí,
ahí. El llamado descanso, el anfiteatro donde iban los cadáveres de la gente.
Por la callecita.
Muerta en accidente.
Por, ¿no?, la callecita o callejón 22 de febrero.
Ajá. Y bueno, claro, pues el hospital fundado por el señor Larios, el cura Larios.
Don Rafael Larios Ponce de León.
Y que allí, precisamente, en esa construcción, trabajó el arquitecto Valentín Méndez, que es un arquitecto no muy estudiado, no muy mencionado, ¿no?, pero que tuvo importantes obras en esta ciudad. Me parece, si no me equivoco, también es el constructor del Puente Grande, el arquitecto Valentín Méndez. Él trabajó en hacer varios altares en la época precisamente del cura Larios, que fue una época reformista, por así decirlo, en cuanto a obras parroquiales, pues que él llevó a cabo el altar del Santo Niño. Llevó a cabo el altar de Nuestra Señora de México.
Nuestra Señora de Guadalupe.
Ese era. Y otro altar que decía él, que a la Virgen de Dolores, que luego allí se confundió, ¿no? Que, sí.
Sí.
Entonces, ¿nos vamos a la rifa, don Carmelo?
Sí, le llamamos al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz para que sea el autor de estas rifas sensacionales. La primera rifa es para el libro. Él nos va a dar la boleta triunfadora.
Ya está cerrando los ojos. Ahí está.
Bueno, para el libro, José Manuel Moreno.
Ah, muy bien. Felicidades, José Manuel Moreno.
Para las dos boletines de Nuestras Raíces.
Ahí está. ¿Quién es, don Carmelo?
Ramiro Padilla.
Ah, felicidades, Ramiro. Claro que sí, puede ir por ellos al Archivo Histórico Municipal. ¿A partir de cuándo, don Carmelo?
De lunes, ya más como a las 11, 12 del día, ya puede pasar a recogerlos desde el lunes en el Archivo Histórico Municipal.
Muy bien.
Ahí en la Casa de la Cultura.
Nos despedimos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras del Dr. Ramírez.
Escúchala. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.